Chicos, chicas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver ahora aquí lo que anunciaba ahora. ¿Cómo ven, cómo se destaca hoy en la prensa Ley Trans y otra vuelta de tuerca al aborto en España?
Sobre esto último dice La Vanguardia que el líder del PP, Feijóo, fijó ayer posición. En las horas previas al debate de esta mañana sobre el aborto, los populares defienden la legislación actual sobre el aborto como un derecho sanitario de la mujer, que no un derecho fundamental, pero se oponen a los cambios que hoy previsiblemente van a salir adelante. Se recupera el aborto de las menores sin consentimiento de los padres y se eliminan los 3 días de reflexión a las mujeres antes de abortar. La ley quiere además garantizar los abortos en todos los hospitales públicos. Con una ley trans más restrictiva que la que hoy también se va a aprobar en España, subraya el diario El Mundo, ayer dimitió la primera ministra de Escocia. Lo hizo después de ver cómo la justicia británica paraba un segundo referéndum de independencia, pero con esa ley que permite el cambio de sexo en el registro civil desde los 16 años y con el caso de un violador que se cambió de sexo e ingresó en una cárcel de mujeres, ha provocado un terremoto político en ese país que le ha llevado a la dimisión. Aquí en España, dice ABC, el texto va a salir adelante con el rechazo de muchas asociaciones feministas frontal y la advertencia de todas las organizaciones médicas sobre sus consecuencias. Y atascados y enfrentados los dos socios de gobierno en la reforma de la ley del solo sí es sí. El Congreso entra en bucle, titula El País, no se avanza y la oposición lo reclama a todas horas. El gobierno, escribe Raúl del Pozo, atesora una incompetencia legislativa que nos está llevando al caos.
No. Bueno, ingeniería social hoy pendiente de aprobar en el Congreso. Cosas que observar, María del Carmen.
Bueno, yo sobre este asunto, por ordenarlo, veo tres cosas. El qué, el cómo y el cuándo. Es decir, el qué, la ley trans, cómo se está sacando y en qué circunstancias. Es decir, la ley en sí, lo hemos comentado muchísimo. Yo, por resumir, creo que hay dos elementos básicos: la desprotección de los menores y la desprotección de la mujer, que, digamos, toda la lucha feminista de décadas pues queda situada completamente rota, y por eso es una ley que al final todos los países que han ido por delante de nosotros están dando marcha atrás, y sobre todo lo de los niños, que es tremendo, porque se les permite o se permite iniciar un proceso que es complicadísimo en los adultos complicadísimo, y mucho más en los niños, cuando no tienen todavía la madurez necesaria para ello. Pero eso es el qué, es decir, la ley en sí. El cómo se está haciendo, pues se está haciendo como se hizo la ley del sí es sí. Es decir, ignorando con una soberbia, con una prepotencia absoluta, es decir, ignorando a los médicos, ignorando a los colectivos afectados, ignorando las advertencias de los órganos reguladores, y cuando pasa todo eso, pues al final las consecuencias son las que estamos viendo con la ley del sí es sí. Por lo tanto, dentro de unos meses probablemente veremos los primeros efectos no deseados, dirán los socialistas entonces, de esta ley, que es un bodrio por cómo se está haciendo también. Y luego, por último, el cuándo. Y a mí me sorprende que el PSOE, digamos, se vaya de la centralidad de la sociedad española también en este asunto, cuando el PSOE no hace nada más, cuando Podemos no hace nada más que maltratarle. Es decir, cuando, a propósito de esta ley del sí es sí, viendo la trifulca que tienen entre ellos y en la coalición, que en esa situación de enorme tensión el PSOE no sea ni siquiera en este momento capaz de decir, bueno, pues ya que estamos en esta situación de absoluto rompimiento de la coalición de gobierno, vamos a parar esta ley también, pues que sería lo lógico. Pues esto es la reflexión que a mí me suscita la ley trans.
A ver, Gorge Bustos.
Yo creo que este acelerón ideológico de la recta final de la legislatura revela que el PSOE se ha resignado al Frankenstein ahora y siempre. Quiero decir, ya se da cuenta de que no va, se ha resignado a perder la centralidad, a perder cualquier vestigio o apariencia de moderación. Ya sabe que su única posibilidad de poder, o sea, que se conforma con que vayan a votar la izquierda más dura y el separatismo de este país. Y en sus cálculos confían que eso le salga otra vez. Porque ya no tiene posibilidad de apelar a un electorado que esté en zonas más templadas del arco ideológico, ¿no? No directamente vamos a morir con los nuestros y que nos voten por lo menos los más cafeteros de los nuestros, ¿no? Bueno, es un cálculo a mi juicio terrible, porque yo soy un convencido de que la mayoría de la sociedad española sigue moviéndose en zonas de centro derecha o centro izquierda, pero bueno, es el cálculo que ha hecho Sánchez. Sabe que es indistinguible ya su sigla de la de Podemos en la mayoría de los casos, y la de detrás es una clarísima victoria de Podemos sobre el PSOE, sobre todo sobre las socialistas feministas del PSOE. Pero bueno, desde que decidió entregarle toda la bandera feminista a Irene Montero, pues asume y lo ha pagado con el sí es sí, y lo pagará con la ley trans. Lo que pasa es que los efectos de la ley trans no son tan aparatosos como una suelta diaria de violadores, sino que son dramas cotidianos íntimos que se producen en el seno de las familias y que en otros países, como en el Reino Unido, han causado este terremoto que ha acabado con la carrera de Sturgeon, después de 8 años en el poder, y también por un intento de referéndum tumbado por el Supremo. Las concomitancias con el caso español son bastante inquietantes. Hace que el día que se apruebe una ley trans casi clavada de la escocesa, haya la víspera dimitido por este tema la primera ministra escocesa, porque su ley, su texto legal, fue paralizado por una especie de 155 británico ante la sucesión de escándalos, más de 1,000 familias denunciando engaños, denunciando falta de información, denunciando arrepentimientos por los efectos de esa ley que permite a los menores autodeterminarse, como se dice ahora, que es la misma posibilidad que da la ley que se aprueba hoy, es la misma, es decir, en esa parte el texto legal es el mismo. Pues es un drama, ¿no?, que en otros países como Suecia estén dando marcha atrás en sus legislaciones transgénero. También debería llevar a un gobernante o un legislador responsable, caso que no es el que tenemos en España, a paralizar y a mirar estas cosas. Pero como hay que contentar determinados colectivos minoritarios, que son los que apoyan a Podemos, que a su vez apoya a Sánchez, pues se tira para adelante y ya está.
Para Pilar.
Vamos a ver. Esto es un paso más en la ingeniería social, ¿no? Pero a mí hay tres cuestiones que me preocupan mucho. Uno es el cambio de sexo físico, el cambiarse de sexo, que yo creo que no puede ser algo frívolo que dependa del estado de ánimo de una persona. En todo caso, adultos que lo decidan de forma voluntaria. En segundo lugar, la autodeterminación de género. Esto afecta a los menores a partir de 12 años. ¿Esto qué significa? Que no hace falta cambiarse de sexo físicamente, simplemente hace falta decir que te sientes el sexo opuesto. Y a partir de los 12 años, a mí esto me parece que es realmente una ingeniería social intolerable, lo de la autodeterminación de género. No necesitas modificar tu sexo físico para sentirte un determinado género. Y esto es muy preocupante. Y además es que deja, en tercer lugar, desprotegidos, como decía Carmen, a los menores y a las mujeres. Y lo estamos viendo no solo en el Reino Unido, en Estados Unidos y en los países nórdicos. En todos están suspendiendo este tipo de leyes y su aplicación.
Y cerrando clínicas,
será.
Que practicaban.
Claro, por algo será, ¿no? Es algo muy serio. O sea, el sexo es algo biológico, no es algo que te inventes. Tú naces hombre o mujer. Otra cosa es la orientación. Cómo tratar la orientación es lo que debería ser el debate de fondo, pero ni siquiera existe ese debate de fondo. Se cancela a cualquiera que quiere entrar en el debate de fondo.
Bueno, otras cosas. Anticipa los periódicos una nueva polémica con la vicepresidenta Yolanda Díaz de protagonista. Es el coste del despido en España.
Yolanda Díaz abre la puerta a incrementar ese coste del despido improcedente, lo hace Explica Expansión tras una vía abierta por una primera sentencia en España, la conocimos hace unos días, esta semana, que amplía el tope legal de los 33 días por año de indemnización, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y después de que los sindicatos tengan reclamado en los tribunales europeos esa indemnización de los 33 días. Bueno, explican los periódicos que esto era una línea roja para la patronal, que no se tocó en la reforma de la reforma laboral pactada hace un año entre gobierno, empresarios y sindicatos, pero ahora Yolanda Díaz vuelve a la carga y plantea una especie de indemnización a la carta en función de las circunstancias del trabajador, la edad a la que es despedido, la situación económica. Bueno, en año electoral anticipan varios periódicos, probablemente esto no llegue a nada, pero en cualquier caso, apunta el editorial de Expansión, el dato objetivo es que, según la OCDE, España mantiene el mayor coste del despido para los asalariados con más de 10 años de permanencia en su puesto.
Bueno, pues ¿qué os sugiere todo este asunto?
O sea,
Yolanda Díaz intenta sacar la cabeza, marcar agenda, ¿no? Pero
¿Para qué negoció entonces una reforma laboral con sindicatos y con la patronal? Si cada decisión, una vez que la ha pactado, todo lo que está haciendo es cargarse el pacto, o lo que está anunciando, cargarse el pacto que ella misma patrocinó con la patronal y con los sindicatos. Es decir, llega a ese acuerdo y luego lo desdice con otro acuerdo que firma con Bildu en el Parlamento. Para echar atrás, creo que es, se refiere a las administraciones, a la autorización previa judicial de los expedientes de regulación de empleo. Entonces, tú negocias algo y pactas algo con patronal y sindicatos y luego en el Parlamento te dedicas a cargarte lo que has acordado en la mesa de la negociación. Pues yo no lo entiendo muy bien.
A ver, es que el objetivo último de Yolanda Díaz, si estuviera, pongamos, 10 años en el poder, sería acabar con el libre mercado. O sea, su objetivo final es la economía planificada. O sea, es lo que su utopía es dar pasos hacia la economía planificada. Y da todo lo que le permite, pues, el gobierno, lo que le permite. Claro, o sea, sí, y aunque le expliquen 12.000 veces, incluso a veces se lo ha explicado la propia Calviño a puerta cerrada, que estas medidas desincentivan la contratación y que en un momento de estancamiento económico se va a producir desempleo y sobre todo se van a perder muchos trabajos que no se van a crear porque el empresario está totalmente asfixiado, le da igual, o sea, ya prefiere una economía subsidiada que una economía creativa donde haya dinamismo, donde haya, o sea, no concibe un modelo económico que jamás ha conocido un empresario. Claro. Algún mundo de la empresa privada realmente. Entonces, prefiero una economía planificada de subsistencia y subsidio que un modelo liberal. Entonces,
laboral español era de los más restrictivos de Europa y se lo están terminando de cargar, ¿no? Araquis tiene toda la razón. El coste de despido en España es el más alto de la Unión Europea y os voy a dar unos datos. Lo que más se parecía a España es Alemania. Los trabajadores alemanes tienen 11 semanas de despido, tienen derecho a casi 11 semanas de despido si alcanzan los 5 años de antigüedad. Pero a partir de ahí no existe nada parecido a lo de España. Por ejemplo, en Dinamarca ni siquiera existe indemnización por despido. En Finlandia son 2 semanas, cuando ponemos de ejemplo los países nórdicos, ¿no? Es decir, mucho cuidadito con encarecer aún más la contratación, porque el mercado laboral español es de salarios bajos y de muy altos impuestos y se lo están cargando.
Oye, la polémica sobre los nuevos consejeros del Banco de España, muy rápido, aunque sean 10 segundos.
Pues que el fango político llega al Banco de España, titula esta gráficamente 5 días. La cosa da para editoriales y algunos comentarios. Se recupera en la política española la prueba del algodón, escribe Salvador Sostres, esa que han traído Ciudadanos y Podemos, la nueva política en España. En ese ambiente, escribe, los mejores huyen despavoridos, como el doctor Cabrales.
Bueno, yo sobre este asunto, vamos a ver, mucho talento, y sin duda tendrá mucho talento, pero el talento también te tiene que llevar a saber lo que tienes que firmar y no tienes que firmar. Claro. Y este señor ha firmado a favor de una señora huida de la justicia española. Pues ya está, pues el talento para todo, ¿no?
Y además, ¿qué es esto de ser independiente de qué? Tú lo que tienes que tener es a gente competente con sentido común que defiendan las ideas que tú crees.
Son dos cosas compatibles. O sea, se puede reconocer el prestigio académico en su sector del señor Cabrales y al mismo tiempo decir que hizo una estupidez no solo a favor de una amiga, sino que llamó, vamos, al Estado español, sí, al que ahora se supone que va a servir y cobrar por ello, claro. Dijo que el Estado español era una democracia. Claro, oye, los actos tienen consecuencias. También esos manifiestos que se firman a veces alegremente deben tener consecuencias, uno, claro, se compromete y oye, las consecuencias vienen después y tal. No, es que expulsamos a los mejores. Bueno, pero yo puedo reconocer el prestigio académico y lamentar que falta talento en las clases dirigentes españolas, por supuesto, pero hombre, uno tiene que hacerse responsable de las tonterías que firma.
Si hubiera firmado a favor de un académico acusado de acoso sexual, no tendríamos esta polémica, por ejemplo.
Claro.
Claro, es que...
Bueno, con CaixaBank, Pilar, la clave económica del gobierno vuelve a citar a los supermercados tras el dato de inflación de enero.
Que te recuerdo que contra las declaraciones de Nadia Calviño y María Jesús Montero, que decían que en su casa la cesta de la compra era más barata, ha llegado la realidad. La inflación sube. Sube en enero hasta el 5,9%, los alimentos un 15% y la subyacente hasta el 7,5%. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno? Pues no se sabe muy bien, porque la subida de los precios tiene cuatro componentes en la cadena de producción, Carlos, que son muy difíciles de atacar. En primer lugar, la energía, disparada la luz y carburantes, estos últimos un 10%, costes salariales y de insumos, disparadas las cuotas a la seguridad social de los sueldos y disparados los precios de las semillas, los fertilizantes, los cereales para los animales, el agua, los seguros del sector primario, impuestos. Todos suben y además hay impuestos nuevos, como esos 700 millones de euros que supone el impuesto al plástico y el margen empresarial, que está tiritando. El año pasado, 2022, cerraron 71 empresas cada día en España. Mientras que el ministro Planas está preocupado por el impacto en la subida de los precios, la otra mitad del gobierno quiere culpar a los supermercados de la inflación en los alimentos.